Y avanzamos en esta mañana mientras los oyentes siguen enviando mensajes de la cocina que tienen preparados para el domingo. Bueno, hay uno que nos habla de que se van a juntar con amigos y después, bueno, después de elegir, nuestro hijo vota por primera vez, dice el oyente. Y después nos escriben desde Florida diciendo: tallarines caseros con una buena boloñesa y un vinito. De postre algo más liviano, por favor. Manda un abrazo. La gorda Elena de Florida. Miren la que se mandó, ¿eh? Los viejos y queridos tallarines caseros. Señoras y señores, los invito a una búsqueda del tesoro. Capaz que ustedes participaron cuando eran más jóvenes o de niños en una búsqueda del tesoro. Esta búsqueda del tesoro de la que vamos a hablar seguidamente no fue un juego, fue una búsqueda en serio de un tesoro que dicen de verdad existió o quizá existe todavía allí escondido. Es el tesoro más famoso de la historia uruguaya por ser buscado y por no haber sido encontrado. Tengo en mis manos un libro que se llama El misterio del tesoro de las Masilotti, y que justamente repasa la historia de esta increíble búsqueda que hicieron estas hermanas estadounidenses de nacimiento e italianas de ascendencia, aquí en Montevideo, en el Cementerio Central. Lo buscaron una y otra vez, y el tesoro no aparecía. Y ellas, de forma empecinada, siguieron adelante. Ya vamos a ver en qué circunstancias, porque nos acompaña esta mañana en vivo el autor de este libro que publicó Editorial Fin de Siglo, que es Eduardo Cuitiño. Bienvenido, Eduardo.
Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Buenos días para todos.
Bueno, les cuento que el autor es licenciado en matemática, investigador y docente. Ya hemos conversado en una oportunidad anterior. ¿Sobre Gardel o sobre Jack el Destripador?
Sobre Gardel.
Un libro de Gardel. Bueno, tenemos pendiente la de Jack el Destripador,
¿entonces? Sí, tengo una teoría muy fuerte.
Sí, leí también el libro.
El año que viene, en la Sociedad Grafológica Argentina, voy a presentar mi teoría sobre Jack el Destripador.
Sobre Jack.
Estoy interesado, sí.
Bueno, pero esta mañana nos convoca este famoso tesoro, llamado así, el tesoro de las Masilotti, que se buscó empecinadamente ahí en el Cementerio Central. Pero de arranque, Eduardo, ¿de qué tesoro estamos hablando?
Bueno, lo buscaron no solo las Masilotti, lo buscó un empleado del municipio en el año 83, Alberto Wolf. Lo buscó una señora uruguaya también, Sofía Gutiérrez de Valdés García, en el año 62. Se podría llamar quizás más prolijamente el tesoro de las Masilotti, Gutiérrez de Valdés García y
pero Uruguay. No quedó así.
Popularmente,
¿no?
Es el tesoro de las Masilotti.
Sí.
Lo que ellas dicen, y es la versión oficial, que tiene 30, 40 variantes, es que su familia, que era de Avellino, la provincia de Avellino en Italia, vivían en un pueblo de montaña perdido llamado Sinerquia y cuidaban al hijo de un cardenal. Algo pasó en la década de 1830 en Italia. Este cardenal es excomulgado y tiene que exiliarse. Huye a Montevideo con su hijo legítimo, con su hijo de sangre. Y es la visión de ese niño en Montevideo que dice y transmite, y que nos llegó hasta ahora, que vio cómo se enterraba un tesoro en el Cementerio Central de Montevideo.
El hijo del cardenal.
El hijo de ese cardenal, que no es Masilotti de sangre. Sostiene que incluso...
Un casi papa.
Sostiene que además son asesinados los obreros que trabajaron en el escondite de ese tesoro. Da una lista de las cosas que tenía ese tesoro. Hace dibujos. Con el tiempo, esos dibujos llegaron a las Masilotti. Ese muchacho vuelve... después de pelear con Garibaldi, vuelve a Italia, se hace cargo de la familia Masilotti, no es el abuelo de sangre de las Masilotti, transmite la leyenda a la familia, y en su lecho de muerte, el papá de las Masilotti les cuenta del mapa, y es una familia italiana, la palabra del padre es sagrada y verdad absoluta, y ellas cuando pueden, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, juntan dinero Y vienen y hacen la primera búsqueda en el año 51.
Eduardo, ¿sería un tesoro compuesto en metálico, monedas metálicas? ¿Oro, fundamentalmente?
Del punto de vista histórico, lo más razonable es que haya títulos de propiedad, que son cosas razonables para esconder de alguien en Italia. Este Michelangelo Masilotti, este niño, dejó por escrito que había monedas de oro, monedas de plata, obras de Miguel Ángel, títulos de propiedad, documentos, máscaras, obras de arte en general, que según él era muy fastuoso.
¿Y qué quedaron bajo tierra?
Que quedaron bajo tierra.
Cuando llegó este cardenal acá. ¿Después murió acá el cardenal ese?
No se sabe. Ellas no saben qué pasó con ese cardenal. Ese niño fue criado por una familia italiana aquí en Montevideo, lo cual es lógico desde el punto de vista histórico, porque según los censos, el 25% de la gente en la década de 1830 en Montevideo era italiana. Y además, el cementerio central se construyó entre 1832, quizás un poquito antes, y se inauguró en 1835. Históricamente, hubo un grupo revolucionario en el sur de Italia que le intentó quitar, donde era esa zona, cerca de Nápoles, que le intentó quitar el poder a la iglesia y fracasó. Ese movimiento revolucionario, su segundo fracaso fue en 1831, está comprobado que hay gente del clero que pertenecía y fue excomulgada realmente, y huyeron. Por ejemplo, el arquitecto del cementerio central, Carlo Zucchi,
sí.
¿Qué hacía por acá? Era italiano, con un currículum terrible. Era uno de los revolucionarios que había fracasado a intentando quitar el poder.
Y se refugió acá.
Y se refugió aquí. El arquitecto, no solo arquitecto, era matemático, escultor, pintor, poeta. Era una formación completísima. Le decían el genio.
Mira tú, Eduardo, cuando el tesoro se escondió, ¿el cementerio ya estaba construido?
Estaba en construcción, lo cual es interesante, porque si para hacer un túnel, que es lo que era... leyenda siempre cuenta que no está escondido el tesoro. Con la tecnología de la época, ese túnel se tiene que haber hecho con cielo abierto.
Es
mucho más razonable que se haya hecho cuando el túnel estaba en construcción, cuando el cementerio estaba en construcción.
Claro.
La historia puede parecer realocada.
Dentro del cementerio, quedó dentro del cementerio. Porque también se plantea la discusión, y bueno, tú lo mostrás y lo probás, que nunca pudo haber estado más allá de la calle Gonzalo Ramírez.
Las Masilotti fueron buscando en diferentes lugares del cementerio y lo probaron hasta que las fuerzas le dieron, ¿no? Es interesante como tesoro luchar por un ideal hasta que el cuerpo te dé. Ellas, en su último intento, iban a probar afuera, Petrarca y Gonzalo Ramírez. Iban a probar afuera. Y está instalada en el imaginario colectivo uruguayo que los Strauch, lo encontraron primero.
La Buena Estrella, está a pocos metros del cementerio central, enfrente, digamos.
La fábrica se llamaba Strauch y Compañía. La Buena Estrella era una marca.
Una de sus marcas.
Una de sus marcas, la marca predilecta.
Como Bao, por ejemplo.
Sí. Lo que pasa es que Montevideo venía de luchar contra la fiebre amarilla. Eran los primeros desinfectantes que se vendían. Era un negocio redondo también. En mi punto de vista, me parece que los Strauch, hay un error... Se lo ganaron trabajando en buena ley. Eran descendientes de alemanes que tenían conocimientos de química y tenían conocimiento. El verdadero tesoro también está en el conocimiento. Si hoy en día nosotros inventamos la vacuna contra el ébola, yo le pongo la Buena Estrella también. Realmente.
No por haber encontrado un tesoro, o el tesoro es encontrar.
Era un negocio redondo, ¿no? Era un negocio redondo.
Y bueno, es decir, que tú descartás que los Strauch hayan encontrado el tesoro, porque una cosa de repente no quita la otra, pueden haber sido muy exitosos en su negocio y además haber encontrado.
Nunca lo sabremos con total certeza, pero si hoy en día visitan el edificio en construcción enfrente al cementerio, están la tierra a la vista, los cimientos a la vista. El arquitecto me dijo que no hay nada, que lo que había eran pozos de agua con formas abovedadas, que se podían confundir, o desagües que se podían confundir, pero técnicamente claro. No.
Pablo del Cerrito dice la creolina Buena Estrella. Es claro. Un producto desinfectante. Mira, ya
era el gran desinfectante.
Se huele poco la creolina, todavía por algún lugar se
En un
se huele,
momento fue un éxito. Y claro, es un desinfectante con un olor un poco fuerte, pero muy efectivo, que en la época de los pozos negros, en la época que uno no conocía, era muy comparable, ¿no?
Claro. Eduardo, las hermanas Masilotti, hablemos de ella después de los otros, los Pérez, los Fernández,
los Masilotti eran
los otros que buscaban, pero de las Masilotti. ¿Tú considerás, después de haber investigado todo este tema, que ellas estaban preparadas o bien asesoradas para encarar una búsqueda del tesoro?
No, si ustedes miran las fotografías del libro, un radiestesista las guió en la primera excavación.
El alemán
Kuno Tesman, con unos palitos y unas cosas que vibran, él sostenía que había metales en una zona al costado del Panteón Nacional, cuando el Ejército Nacional le había pasado detectores de metales y dijo que ahí no había nada. Nunca hubo una búsqueda seria. Es una pena ahora que tenemos la tecnología, que inclusive hay canales cable en internet que muestran búsquedas de tesoro mucho más chicas. Tenemos detectores de metales, la Facultad de Ingeniería tiene un georradar, tenemos aparatos de ultrasonido que pueden medir diferencias de densidades, pueden decirte qué material está compuesto en la estructura. Se podría hacer una investigación seria por toda la zona. Y por lo menos para sacarnos esta duda. Me interesa sacarme de la duda y decir, bueno, sí, esto es una locura, o esto tiene asidero. Con la tecnología actual tenemos todas las condiciones para
Eduardo, para tú sos, está claro que sí, porque lo decís al comienzo del libro, es una de las advertencias al lector, que esto es una cuestión de fe.
Ah, totalmente.
Que si no se cree en la existencia del tesoro, todo lo demás no tiene sentido.
Yo le pregunto...
Que tú crees en el tesoro.
Sí, yo creo que esto es Uruguay. ¿Sí, ese tesoro nunca se buscó adecuadamente.
Ah,
a 2 metros bajo tierra perfectamente puede haber 100 millones de dólares en tesoro que no nos importa. Nadie le mueve un pelo. Como esto es Uruguay, yo creo que, ojo que puede estarse. Y eso, sí, es una cuestión de fe. Yo desafío al oyente. ¿Por qué usted, señor oyente, es de Peñarol? ¿Por qué es de Nacional? ¿Por qué?
Pueden haber muchas respuestas.
Es un acto de fe. Es un acto de fe. ¿Por qué va a votar una cosa o la otra el domingo? Bueno. En el fondo es un acto de fe. Bueno, esto... Yo desafío al acto de fe.
Pero creer en el acto el tesoro, de fe, buscarlo. Eso, tú decís que existe y que hoy tendría más sentido que nunca buscarlo.
Hoy tenemos
porque
la tecnología.
En el pasado lo buscaban con,
ciegas,
con el carbadiente.
Se buscaba a ciegas, era un buceo a ciegas. En el año 56, que se buscó por segunda vez, hizo un pozo gigante y se llegó a la línea del granito. A 4 metros más abajo no puede haber nada. Y hay granito puro. Y perforaron el granito. Un disparate. ¿Cómo abre un túnel debajo de 4 metros de granito? Una locura. Ahora que tenemos la tecnología que... podemos bucear mirando lo que estamos viendo. Ahora que se puede bucear con tecnología, es una lástima que no se dé una respuesta. Que por lo menos que nos digan, esto es una locura, no, olvídense de esta locura.
¿Y habría que seguir buscando dentro del cementerio?
Ah, yo creo que sí, porque en mi opinión...
Si ¿alrededor de lo que soy el Panteón Nacional?
No, en mi opinión es... yo buscaría al sur del Panteón Nacional. Hay una zona que combinan todos los dibujos. En el diario Acción del 56-57 aparecieron una serie de dibujos de lo que sería el mapa de las Masilotti. Ah, para mí hay un lugar que calza perfecto.
Con toda... Y ahí no se buscó todavía.
Se buscó para los martillazos. Se buscó a lo bestia. Nunca se buscó bien, razonablemente. Y en todo el entorno hay que buscar, ¿no? O sea, buscar en 50 metros a la redonda de ese lugar.
Claro. Ellas lo buscaron y no lo encontraron. Y en un momento tiraron la toalla.
Hasta que las fuerzas le dieron, en el año 70, 71, 72, hicieron prospecciones, hicieron pozos. Hay un pozo claro por Gonzalo Ramírez. Hasta que las fuerzas le dieron, en el año 73, a Laura Masilotti le vino un derrame cerebral y eso terminó la búsqueda. Claro. Hasta que las fuerzas le dieron, ellas probaron.
Claro. ¿Y después quiénes son estos otros que reengancharon en la búsqueda?
En el año 62, la señora Sofía Gutiérrez de Valdés García tenía otro mapa antes que las Masilotti. Por medio de un vínculo con el Colegio Pío, un sacerdote a su esposo le pasó un mapa y era una leyenda de su familia. Ahora, cuando vio que las Masilotti también buscaron ese mismo... ¡Ay, no, pará! Yo lo vi antes esto.
Mucha casualidad. ¿Y eran iguales los mapas?
Ella buscaba al sur del Panteón Nacional. Tenían similitudes. Históricamente es interesante cómo de forma independiente... Inclusive, bueno, ella en su justificación ante la Intendencia dijo que era otro tesoro. Capaz que hay dos tesoros. Ella buscaba el sur del Panteón Nacional, las Masilotti buscaron más hacia el este del Panteón Nacional. El origen del tesoro, ella sostenía que era diferente, pero fue otra búsqueda. Y en el año 83, como les contaba, un funcionario del cementerio, Alberto Wolf, probó en un lugar muy misterioso del cementerio central, que hay unas catacumbas, que arquitectónicamente no se sabe muy bien para qué están, y eso tenía, y así quedó publicado en el diario de la noche, del 83, que él golpeaba unas paredes, un amahueco, a un nivel que estaba el granito, o sea, estamos hablando de un lugar muy abajo. Arquitectónicamente hay fundamento, o sea, eso hay que por lo menos arqueológicamente, responder por qué es un amahueco ese lugar. ¿Por qué hacer un lugar que se inunda? ¿Por qué ponerle baldosas? ¿Por qué ese lugar cierra con los dibujos? ¿Por qué ese lugar... ¿por qué se construyó un lugar, una catacumba en el cementerio? ¿Qué era eso?
¿Hay lugares para esconder algo?
¿Qué sería?
¿Tú?
No sé, está lleno de misterios y está en el cementerio también la historia viva del siglo XIX de Uruguay. Pueden ir paseando por el cementerio, claro, y viendo este...
Eduardo, otro elemento que aparece allí en el medio para abonar esta leyenda es también una llave.
Hay una llave, sí.
No podía faltar una llave.
Que apenas comenzó la búsqueda, se presentó una persona diciendo que sí, que era verdad la historia del tesoro en el año 51 y que él tenía una llave que abría el cofre. Yo creo que esa llave es muy importante porque había el grupo que encabezó la revuelta, la revolución, la conspiración contra el poder de Italia y que fracasó por segunda vez en 1831, eran los carbonarios. Y el arquitecto era carbonario. Y justamente la llave era un símbolo de los carbonarios. Uh-huh. Es un grupo en paralelo a la masonería, que eran auténticos conspiradores y que en la posteridad dieron lugar a la logia P1 y la logia P2. Perfectamente tenía algo para esconder acá. Grupos muy poderosos, con mucho dinero. Puede ser, esto al principio es una locura, pero ojo que tiene asidero histórico.
Que podría haber algo. ¿Y dónde terminó la llave esa? ¿La llave qué abría?
La llave fue fotografiada por el diario y la persona se la conservó, pero nunca se supo esa llave para qué abría.
Para nada. Bueno, hay algunos testimonios de los oyentes, de alguien que cuenta que estuvo conversando antes de las excavaciones con uno de los peones de la empresa que excavó allí y dice que cuando de la bóveda con puerta sobre el frente la abrieron, dice que se veía a lo lejos.
Ah, mira.
Vaya a saber. Bueno, la Buena Estrella se llamó así, de ahí la plata de los Strauss.
Eso para la gente, sí, sin duda, sí. El nombre de Buena Estrella es porque encontraron el tesoro. Es un axioma. Sí.
Lo dan por hecho. Más allá de que tú decís, la verdadera Buena Estrella fue el conocimiento.
El conocimiento,
claro. Por estos alemanes que habían...
Yo creo que los uruguayos tienen muchos tesoros para encontrar y para buscar. Y la clave está en el conocimiento, en la educación. Si tenemos educación, si sabemos hacer crolina... El tesoro viene solo.
Eduardo, mencionás, es parte, bueno, quizás allí, por tu formación matemática, le dedicás algunas líneas a cómo enterrar un tesoro y planteas el dilema, ¿cómo le dices?
El famoso acertijo del pirata.
El acertijo del pirata.
En las clases de geometría, de secundaria, ahí aparece al principio del libro. La clave para enterrar un tesoro es dejar referencias claras. Aquí cambiaron las referencias. El cementerio se amplió. Y ahí está la clave para el desafío.
Cambiaron las referencias y no lo pudieron encontrar.
Ahí va, la clave del acertijo es cambiar las referencias. El desafío a los lectores que razonen y que piensen con esa idea. ¿Cómo pudo haber sido si cambiaron las referencias?
Claro. Bueno, capaz que podés pedir un permiso de búsqueda.
Capaz que sí.
En algún momento te entusiasmas.
A mí me interesaría que algún programa de televisión se prenda y haga una prospección. Con el georradar que posee la Facultad de Ingeniería, por lo menos para que nos digan, no, esto es una locura. Mi objetivo es que nos digan, bueno, sí, que nos justifiquen que esto es una locura.
No está.
Las masilóticas gastaron $200,000, mira, $200,000, $1,000,000 época, actuales, ¿no? Para buscar ese tesoro. Sí. Por algo fue.
Claro, claro. Bueno, muy bien, nos cuenta nuestra compañera Rosario Castellanos que en el Archivo General de la Nación hay un mapa que muestra una ubicación original del cementerio central que no es la actual.
Ah, sí, sí, eso fue un argumento que tuvieron las Masilotti para
buscar fuera del cementerio.
En el 70, 71, 72, para buscar fuera. Sí, claro. La ubicación está corrida y está sobre lo que es la fábrica Strauss. Sí, es verdad eso. Sí. Es correcto, sí. Uh-huh. Es verdad. Y hay un mapa que lo muestra clarito. Si vos mirás las calles, 18 de julio, San José, bajás y pará. Está clarito que el cementerio está donde está, en la manzana de la fábrica. Uh-huh. Puede ser que el límite original del cementerio fuera cambiado, sí, es verdad. Uh-huh. Fue un argumento que usaron las Masilotti para las búsquedas afuera del cementerio.
Claro. Es cierto también que tú mostraste en el libro que hay una lápida que está contra la pared del cementerio central, que es del año 1800, la más vieja de todas, ¿no? 31, 32.
Sí, 1831 es el enterramiento los números a la vista más antiguo del cementerio. Y está ubicado...
¿El gallego Luis Fernández?
El gallego Luis Fernández falleció en 1838.
Ah, más adelante.
Van a ver en el libro... El enterramiento más antiguo es de 1831, pero está ubicado en un lugar extraño el cementerio. Es parte del misterio. Quizás se movió esa tumba. Mm. Hay dos enterramientos de 1831 que están ubicados justo en el lugar que yo digo, o que me interesaría buscar, jugar con los oyentes a ver si está por ahí, y jugar con la fantasía hermosa de encontrar un tesoro.
Claro. Bueno, siguen llegando mensajes de todo tipo. Uno dice, mi abuelo, Nacianceno Moraes, enterró en Rincón de Moraes libras esterlinas y plantó arriba tacuaras. Nunca se volvió a encontrar.
Wow. ¿Cómo detector,
se sumaron a,
detector de metales ya?
Al espíritu de la búsqueda. Bueno, se sospecha que hay 3 o 4 tesoros en ese lugar y quizás un quinto que habría correspondido al barco del temible bucanero pirata Barbarroja que deambuló mucho por el Río de la Plata muy enamorado de las damas de avanzada. Ya, y con esto cerramos y vamos, ¿no?
Y bueno, son los tesoros que estamos... de nuestro futuro, los tesoros que tenemos que buscar y encontrar. Esto forma parte de los hermosos... la hermosa leyenda de nuestro pasado que se proyecta hacia nuestro futuro, de todos los uruguayos.
El libro se llama El Misterio... del Tesoro de las Masilotti, y su autor, Eduardo Cuitiño, nos acompañó esta mañana. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Mauricio.